¡Acción!
Suena a cine. El cine nos enamora, nos apasiona y nos divierte. Suena a cine. El programa radial dedicado al séptimo arte. Reseñas, curiosidades, carteleras y, por supuesto, música. Luces, cámara, acción. Suena a cine.
Bienvenidos a todos ustedes a Suena Cine, el único programa de radio que sí le gustó Wild Wild West, la peor película de Will Smith. Bueno, eso dicen los críticos. Un saludo a Citlali Sánchez, que está en la producción al aire, y a todos ustedes que están sintonizando Universal Sónica, que forma parte de las cuatro estaciones de la radio de Morelos. Oigan, hablando de Will Smith y de sus películas que pues no pegan nomás. Y aparte, Will Smith, recuerda que hace unos meses en la entrega de los Oscars, Will Smith le dio un cachetadón a Chris Rock que retumbó y sigue retumbando en todo Hollywood. Y pues que este suceso tiene en una encrucijada a Apple, esta compañía de la manzana. ¿Y todo por qué? Porque Apple está haciendo una película con Will Smith. The New York Times reporta que los de Cupertino, los de Apple, aún no saben qué hacer con Emancipation, que es la nueva película de Will Smith, y está basado en un, bueno, es un drama basado en la guerra civil estadounidense, protagonizado y coproducido por el mismísimo Will Smith para Apple TV Plus. Este informe de The New York Times señala que la empresa californiana Apple todavía no ha podido decir o dilucidar qué determinación tomar con respecto a esta película, cuyo rodaje finalizó un mes antes del escándalo en el escenario de la entrega de los Oscars en marzo. Por un lado, se rumorea que la película tiene gran potencial para competir con los premios Oscar. Y por el otro lado, pues se teme una reacción negativa en la con la presencia, la mismísima presencia del señor Will Smith por parte del público, la prensa y principalmente la Academia de Ciencias Cinematográficas estadounidense. Incluso se menciona que existen dudas sobre cómo abordar una campaña publicitaria para promocionar su hipotético lanzamiento. En el caso de Emancipation, es de los más complejos para Apple desde su desembarco a la producción y distribución de series y películas. Al parecer, los de Apple tienen entre manos un material capaz de robarse buena parte de las miradas en la próxima temporada de premios, pero tienen un miedito por ahí de ser noticia por los motivos equivocados. En el reporte también de New York Times, cita a Stephen Gyula, que es el exdirector ejecutivo de Fox Searchlight, quien ha manifestado su opinión sobre el tema. Él dice, y cito: "Independientemente de la calidad de la película, toda la prensa, los críticos, los escritores y los pronosticadores de premios la verán y hablarán sobre el cachetadón, no de la película. Existe un riesgo muy alto de que la película no sea juzgada por su mérito puro, su mérito cinematográfico, lo que le pone en un contexto muy insostenible". Y esto lo dijo Stephen Gyula, el exdirector ejecutivo de Fox Searchlight, sobre esta película. Y si los de Apple pretenden sacar provecho del largometraje dirigido por Antoine Puga y protagonizado por Will Smith de cara a posibles nominaciones al Oscar, tendrán que lanzarlo en Apple TV Plus antes de fin de año. Si quieren premios, antes de fin de año, en Apple TV Plus. Que recordemos que los premios pasados, una película lanzada originalmente en Apple TV Plus fue pues la ganadora, la gran galardonada de la noche, esta película de la familia de los muditos que una cantaba y todo esto. Bueno, pues Apple TV Plus puede agarrar su segundo año consecutivo con la mejor película, con Emancipation. La otra postura sería esperar hasta 2023, hasta el próximo año, para su lanzamiento, algo que la revista Variety ya había mencionado como posibilidad muy firme en mayo. Todo esto, sí, de nuevo lo digo, después del cachetadón de Will Smith a Chris Rock. Unos puntos más fuertes del dilema que afrontaría Apple estaría en la calidad de Emancipation. Según The New York Times, a comienzos de este año, la compañía organizó una proyección de prueba en Chicago que, bueno, dijeron que los críticos que sí, que está muy buena, que está muy padre la película, tanto la película en sí como la actuación de Will Smith. También se menciona que después de esta cachetadota a Chris Rock, una encuesta entre los asistentes no cambió su punto de vista sobre el trabajo del actor, ¿no?, de Will Smith. Si bien la academia ha prohibido que Will Smith participe en la gala de los premios Oscars por los próximos 10 años, que fue vetadísimo, aún se le puede nominar en galardones correspondientes a su labor. Sin embargo, si el potencial éxito de Emancipation en Apple TV Plus se tradujera a una nueva nominación al Oscar como mejor actor, las repercusiones en torno a su ausencia podrían generar publicidad no deseada. Y ni hablar si más allá de los conflictos se le declara ganador y no estuviera presente en la ceremonia, porque puede ganar. Es una gran actuación que hace Will Smith. Y si gana, mínimo que no esté en la premiación, si siempre ha estado. Mientras, escuchemos música precisamente de Will Smith. Esta es una canción de Will Smith, se llama Wild Wild West, que también, como dijimos al principio, una de las peores películas y uno de los más grandes tropiezos que ha tenido Will Smith en la década de los 90s, me parece. Escuchemos en la radio de Morelos.
Gunning this, brother running this, buffalo soldier. Look, it's like I told you. Any damsel that's in distress, be out of that dress when she meet Jim West. Rough neck, so go check the lawn and buy. Watch your step, we'll flex and get a hold on your side. Swallow your pride, don't let your lip react. You don't wanna see my hand where my hip be at. With Artemis from the start of this, running the game. James West, taming the West, so remember the name. Now who you gonna call?
Not the GB.
Now who you gonna call?
G-W-E-G.
If you ever riff with people wanna bust, break out before you get bum rushed.
The Wild Wild West.
When I roll into
the Wild Wild West.
When I stroll into
the Wild Wild West.
When I bounce into
the Wild Wild West.
Cisco, Cisco.
In the West,
madman lost his damn mind in the West. Loveless, kidnapper down, nothing less. Now I must put his behind to the test.
Then through the shadows, in the saddle, ready for battle.
Bring all your poison, it kind of poison. Behind my back, all that riffing you did. Front and center, now where you look back, kid.
Who that is?
A mean brother, bad for your health. Looking damn good, though, if I can say it myself. Told me Loveless is a madman, but I don't fear that. He got mad weapons, too. Ain't trying to hear that. Trying to bring down me, the champion. When y'all clowns gon' see that it can't be done. Understand me, son. I'm the slickest they is. I'm the quickest they is. Did I say I'm the slickest they is? So if you barking up the wrong tree, we coming. Don't be starting nothing. Me and my partner gonna test your chest, Loveless. Can't stand the heat to get out the wild.
Keep going
wild,
wild, wild
west. When I roll into
the wild, wild west.
When I stroll into
the wild,
wild west. When I bounce into
the wild, wild west.
When I roll into the
wild, 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 wild
Wild Wild West. Suena a cine.
Hay un director de Hollywood que se hace llamar Wayne Berwick. Y no es muy conocido en el mundo del cine, pero ha hecho unas películas bien raronas. Por ejemplo, hay una película donde los títulos de crédito nos dejan muy claras sus intenciones. Un primer plano de un gran escote de una voluptuosa joven caminando por la calle. Poco después, esta chica se asoma a una obra en el barrio, lugar donde el protagonista de la historia, tal Donald, se encuentra a la hora de almorzar junto a sus compañeros de la construcción. Mientras esta rubia mira por un agujero, un tipo que camina por la calle aprovecha para, pues, darle una nalgadita. Así, nada más. Sin saber cómo ni por qué, pues, los pechos de esta joven, desnudos, pues, se introducen en la cavidad de madera por la que estaba espiando, mientras que los dos compañeros del protagonista Donald, que, por cierto, es un actor llamado Jackie Vernon, salen corriendo para no perderse este espectáculo. El protagonista de la historia, por su parte, abre su nada apetecible bocadillo relleno con un enorme cangrejo, en una escena que pretende ser cómica, pero que, de verdad, el día de hoy, si uno viera esta película, estaría ofendidísimo y sería censurable casi por la totalidad del público. Y así comienza esta desagradable e incorrecta comedia negra llamada La Masacre del Microondas, una comedia filmada en 1983. ¿De qué trata? Pues ya sabemos, un protagonista, Donald, es un obrero que es muy infeliz, un obrero de la construcción, y se queja constantemente de que su mujer no le tenga preparada una rica cena cada vez que llega a casa cansado del trabajo. Llega a odiarla, ¿no? Hasta tal punto que se sube con los zapatos sucios sobre, pues, el sillón, que ella siempre le dice que se los quite y bla, bla, ¿no? Tienen muchísimas discusiones y en este matrimonio, la esposa tiene predilección por una supuesta comida gourmet que la verdad él odia, ¿no? Él quiere hamburguesas, papas, pizza y todo eso. Y la mujer, ¿no? La mujer prepara cosas bien, ¿no? Digamos, a lo mejor hasta sanas. Entonces, llega un día, una noche, Donald llega ebrio a su casa, escupe sobre el plato la cena de su mujer y hace un montón de cochinadas, y tras todo este cosa tan desagradable que pasa en escena, porque no encuentro como que otra palabra, pues la mujer le grita que no volverá a cuidar más de él. Por lo que Donald se enoja, la golpea, la mata y usando un molinillo de pimienta le rompe el cráneo. Y ojo, esta escena de violencia doméstica no hay que hacer que se nos olvide que esta es una comedia gore, ¿no? Presuntamente muy, pues, naquita. ¿Está justificando el director la violencia machista? Esto queda la interpretación de cada quien, ¿no? Y ahorita les estoy contando nada más de qué trata o de qué va esta película. Entonces, ya después de que la mata, a la mañana siguiente, Donald, el protagonista, se levanta con una, pues, resaca, ¿no? Una cruda horrible, y no recuerda haber asesinado a su esposa hasta que ve su cuerpo metido en el nuevo microondas familiar. Esta locura ha llegado hasta tal punto que decide desmembrar a cuerpo de la difunta esposa, mete todo al refri y dejar la comida de su esposa, pues, ahí en una la que tenía preparada la esposa en una cubeta, ahí nada más. Pero sin darse cuenta, el brazo envuelto en papel aluminio de su mujer cae sobre el resto de la comida en el topper, en el envase, donde descubre que, y después de eso dice, pues ya me da hambre, voy a comer, y descubre que el platillo que había preparado la mujer es mucho más rico y más sabroso. Ahora con las partes de su mujer, ¿no? Desmembradas. Y entonces decide comérsela y poner los pocos restos de la mujer asesinada, ponerlos en el microondas y ponérselo a la comida que había hecho. Y entonces, a partir de este momento, se desata una gran masacre donde Donald empieza a buscar mujeres víctimas que va a convertir en platillos más gourmet, por así decirlo. Es el director. Wayne Berwick, en la mayoría de las veces, simplemente se dedica a poner la cámara entre los actores. No hay como que muchos movimientos de cámara espectaculares ni nada, ¿no? Travelings unos contrapicados muy acá. De hecho, en algunos momentos parece que estamos viendo la filmación de una mala obra de teatro. A pesar de estar filmada en 1983, pues parece que es un cine underground de los años 70. Los efectos gore y el maquillaje no pasan de ser partes de maniquís desmembrados, cabezas modeladas con cartón y litros de sangre falsa que causan, pues, la verdad, dices, pues, guácala, qué feo se ve, pero sí se ve bien falso. Las actuaciones, por decirlo de alguna manera, de su elenco van de lo amateur a lo histriónico, ¿no? La banda sonora, cargada de ritmos funk, recuerdan a un producto propio de la Daxploitation de los 70s, ahí sí más o menos como... Digo, ubican la película de Shaft, más o menos así. En otras ocasiones, no pasa de ser una repetitiva composición de sintetizador para acentuar los momentos de locura psicópata del protagonista. La masacre del microondas, esta película, es un largometraje, pues, bien feo, ¿no? Desagradable. Una película bien incorrecta políticamente hablando y de mal gusto que en lugar de encumbrar a su director, como ocurriese con John Waters con Pink Flamingos, condenó a este cineasta, a Wayne Berwick, a no trabajar más tras las cámaras hasta el año 2005, que le volvieron a dar un chancecito por ahí de dirigir una película cuando hizo la cinta de serie Z de Naked Monster. Pero bueno, sin duda, esta película hará las delicias de los amantes del cine más locochón y bizarro que uno se puede imaginar y los buscadores incansables de piezas underground. Así se llama la película, La Masacre del Microondas, desde 1983. ¿Y dónde la pueden ver? Claro que la pueden ver en sistemas de streaming. Hay uno que se llama Tubi, que por cierto es gratuito, Tubi, así como un tubo, pero con I. En Tubi pueden encontrar en la sección de películas de terror, pues esta película, ¿no? Les recuerdo el nombre, se llama La Masacre del Microondas, de 1983. Véanla bajo su propio riesgo, es algo interesante que ver. Claro, hay que tener un poquito la mente abierta, ¿no? Y aparte de estas películas gore y como sin sentido y bizarras, hay otro director más actual llamado Rob Zombie, que aparte es rockerón, tiene una banda, que por cierto, él hizo la banda sonora de muchas películas, incluyendo Matrix, donde tuvo un hitazo. Es lo que vamos a escuchar a continuación. La canción se llama Drácula y corre cargo de Rob Zombie. Lo escuchas en Zona Cine. We'll be right back.
Suena a cine.
Hay anécdotas detrás de las cámaras que, una vez que llegan a nuestros oídos, el chismecito, nos hacen ver determinada película de una forma diferente. Sea cual sea el número de veces que la hayamos visto o cuán famosa sea la cinta en cuestión, y la perturbadora historia detrás del traje de uno de los más inolvidables personajes del Mago de Oz. Sí, de la película de 1939. Concretamente, el León Cobarde es uno de esos relatos que dejan huella. Ya habíamos muchas veces escuchado el cuento o la historia del traje del hombre de hojalata, ¿no? Que... bueno, tuvo que ir al hospital debido a la intoxicación del maquillaje de polvo de aluminio que le ponían todo el día, todos los días. Pero híjole, la cuestión de la historia del traje del León Cobarde está medio... ¿no? Es una historia que no terminó con nadie en el hospital, obviamente, pero sí mantuvo a un actor en condiciones antihigiénicas permanentes durante todo el tiempo que duró la filmación. Este personaje, León Cobarde, fue interpretado por Bert Lahr, y el disfraz de León Cobarde estaba hecho de piel y pelaje de león real, lo que ya de por sí en pleno 2022 ahorita se percibe como un detalle bastante creepy, ¿no? Considerado uno de los disfraces más repugnantes de Hollywood, León Cobarde fue uno de los más difíciles, puesto que en los años 30, donde cuando se filmó la película, no se contaba con ciertos avances que ahora pues hubieran facilitado notablemente este disfraz, ¿no? Como el CGI. Para evitar hacer un traje desde cero, el equipo de vestuario se le ocurrió la idea de fabricar el traje León Cobarde con pieles de león reales. Digo, sobre que el papel pareciera funcionar, en la práctica se convirtió en una tortura para el intérprete. ¿Qué? Porque bueno, generalmente cuando disfrazas o haces vestuarios para las películas, haces muchos para que, bueno, un día usa otro y se lava mientras está secando, pues usas el otro. Es como un ejemplo práctico. Pero aquí solamente había un solo traje de un solo león. Y entonces era, tampoco estaba higienizado, no podían conseguir otro traje de otro león o con otro león, otra piel de otro león, porque los leones pues tienen pieles tonalidades distintas, también el pelaje. Entonces temían que hubiera errores de continuidad. Entonces lo que hicieron fue el mismo traje, el mismo pelo, todos los días, todas las horas, bien sudado por las luces calientes que había en el set de grabación, y no lo lavaban, y aparte pues no estaba muy limpicita esa piel. Entonces a este cuate sí, no le pasó nada, no lo mandaron al hospital como al hombre de hojalata, pero sí, yo creo que fue muy incómodo usar una piel de león real todo el día y todo apestoso. ¡Qué horror! Pero bueno, gracias a la tecnología, que hoy existe el CGI y se pueden evitar un montón de cosas como en eso. ¡Ay, qué miedo! Y para recordar esta cinta, escuchemos un tema principal, Somewhere Over the Rainbow, pero aquí no escucharemos la versión de Judy Garland de esa época. Escuchemos una versión que fue, yo creo que, muchísimo más famosa y trajo esta canción a nuevas generaciones. Es un cuate que salió de un concurso llamado Israel Kambakwa. Si lo ole, es como... hawaiano el tipo, y lo reconocemos porque es un cuate súper simpático con un ukulele bien chico. ¿Te escuchas aquí en Suena Así? Bluebirds fly.
wake up with the clouds all far behind. Me will travel melts like a lemon drops high above the chimney top. That's where you find me, oh, somewhere over the rainbow, way up high. The dream that you dare to, why, oh, why can't I?
Suena Cine termina por el día de hoy. Muchas gracias a Citlali Sánchez en la producción, al aire y a todos ustedes que sintonizaron las cuatro estaciones de la radio de Morelos. Y no queda más que decir que ¡corte y queda!
Nos escuchamos en la próxima emisión de Suena a Cine, el programa radial dedicado al séptimo arte.
¡Corte y queda! ¡Gracias, Oz!